A ver, sigue, sí, rock and roll total. Sigue Huff endiosando a David Foster Wallace, sí. En particular su última...
Este es el espacio que se llama, en vez de wallacístico, mamelístico.
Efectivamente, tenía otro nombre al principio, pero creo que este es mejor, es más ilustrativo. El Rey Pálido.
El Rey Pálido.
Bueno, Foster Wallace empezó a escribir esta novela en 2000, en el año 2000. Pero la idea había arrancado antes, ¿no? Él había terminado La Broma Infinita, que es del 1996. La Broma Infinita fue seleccionada como una de las 100 novelas más importantes de la literatura inglesa a partir de 1923 en adelante. Y bueno, el tipo estuvo laburando eso hasta que no pudo más. Y ahí fue que el 12 de septiembre de 2008 se mató. Se ahorcó en
¿2008?
En el 2008, en septiembre de 2008, el 12 de septiembre. En el escritorio de la casa dejó 250 páginas impresas y ordenadas en 12 capítulos. También un CD con una etiqueta que decía para adelanto de LB. LB hacía referencia a la editorial Little Brown, que era la que le editaba. Y su esposa, su viuda y su agente después encontraron también una cantidad de material extra, además de lo que ya estaba impreso. Lo que ya estaba impreso tenía el título El Rey Pálido. Entonces, Michael Pisch, que fue el editor de David Foster Wallace, fue el hombre que estuvo laburando con él en La Broma Infinita, que es la novela más importante de él. En el prólogo de esta edición cuenta, ¿no?, que bueno, que Bonnie Nadel, que era la agente de Foster Wallace, y Karen Green, que es una artista plástica, que era la esposa, encontraron cientos y cientos de páginas de una novela en progreso, que aparecían otros títulos, ¿no? Y Pitch dice, discos duros, carpetas de archivador, carpetas de anillos, cuadernos de espiral, disquetes con capítulos, fajos de páginas manuscritas, notas y más. Dice que Pitch se fue hasta California y dos días después se llevó a casa todo eso y trató de ordenar todo ese material de esta novela, de esta novela inconclusa, ¿no? Y en este prólogo dice justamente, dice, al leer aquel material en los meses posteriores a mi regreso, descubrí una novela asombrosamente completa, creada con esa originalidad y ese humor superabundantes que eran característicos en David. Mientras leía aquellos capítulos sentí un placer inesperado, porque al adentrarme en aquel mundo que David había creado, tuve la sensación de encontrarme en su presencia y conseguí olvidarme temporalmente del hecho espantoso de su muerte. Había partes que habían sido pulcramente mecanografiadas y revisadas a lo largo de numerosas versiones. Otras eran simples borradores escritos con la minúscula caligrafía de David. Algunos, entre ellos los capítulos que estaban sobre la mesa de trabajo, habían sido pulidos recientemente. Otros eran mucho más antiguos y contenían líneas argumentales abandonadas o sustituidas. Había notas y falsos comienzos, listas de nombres, ideas para temas e instrucciones que el autor se daba a sí mismo. Todos aquellos materiales estaban maravillosamente vivos y cargados de observaciones. Leerlos era lo más parecido a verse asombrosamente operando sobre el mundo. O sea, un laburo titánico, el editor, que justamente tardó 2 años en poder ordenar todo eso. Imagínense, notas y notas, porque además Foster Wallace, por su propia escritura, el tipo era realmente expansivo, ¿no? Tenía una de las características que tiene su escritura es que está repleta de notas al pie. Tiene notas al pie de decenas y decenas de páginas. La Broma Infinita se recomienda leer con 2 marcadores de libros, una para la trama y otro para ir siguiendo las notas del pie, porque es realmente
demencial. Es el rey de la digresión en la nota al pie.
Sí, no, es impresionante.
Mano a mano con Foster Wallace, vos, macho, claro, te fuiste por las ramas.
Sí, ¿no? Yo creo que no debe haber sido fácil, pero como pasa con su lectura, ocurre que es como muy agotador a veces leerlo, ¿no? Pero también es adictivo, o sea, uno está leyendo las cosas que escribe este tipo y no puede creer que tenga esa capacidad para observar la cosa más pequeña y también las cosas más inmensas, y además tiene una algo que para mí lo hace sumamente interesante, que es el hecho que el tipo maneja una idea básica, que es imposible no engañarse. Una de las cosas más difíciles que enfrentan las personas es intentar no engañarse a sí mismas. Y eso es algo que el tipo lo labura muy bien. Hay un cuento de él que está en extinción, que se llama El León de Siempre, que es lo que va contando un hombre, un publicista, acerca de cómo se comportaba, las cosas que hacía para generar en los demás determinadas reacciones, que es impresionante. O sea, es muy crudo, porque te muestra cómo muchas cosas que uno hace, a veces no las hace porque las siente, sino para querer agradar, y hay una cantidad de mecanismos que se ponen en acción, que bueno, que en realidad no están mostrando lo que es la persona. Pero
¿a qué edad se mató Wallace?
Tenía 48 años.
Y no hay un grado, bueno, puede ser de las dos cosas, ¿no? O de incoherencia o de sensatez en el hecho de que un genio se suicide.
Sí, sí. Jonathan Franzen, que es un autor norteamericano, el autor de Libertad, que lo nombraron como el gran autor del siglo XXI, era muy amigo de él, y él tiró las cenizas de Foster Wallace por acá cerca, por Chile. Y una de las cosas que decía, él estaba realmente enojadísimo con Foster Wallace, sobre todo porque dice que Foster Wallace vio que su suicidio iba a tener una repercusión comercial muy importante en su obra. Y es verdad, o sea, creo que la canonización de Foster Wallace ha sido asombrosamente... se ha dado de una forma muy rápida. O sea, hoy googleen David Foster Wallace y van a ver lo que son, o sea, lo que soy yo ahora hablando de Foster Wallace es nada, no se compara. O sea, yo soy
los Trekkies y los Fostis.
Claro, ¿no? Exacto.
Vos sos un Fosti moderado, ¿querés decir?
Yo soy un Fosti moderado, totalmente, porque yo no pude terminar La Broma Infinita, por ejemplo. O sea, no sé si la podré terminar alguna vez.
Y claro, mientras que hay gente que la leyó al revés.
Seguramente.
Arrancó por el final, sí, hasta el principio.
Pero hay blogs incluso. Hay un blog que se llama Leyendo la Broma Infinita, que el tipo lo que hacía, iba leyendo y iba escribiendo lo que le iba apareciendo. Hay mapas para hay mapas que muestran los distintos escenarios donde transcurre La Broma Infinita. Hay mapa de personajes y relación entre personajes para que la gente no se pierda, porque es abrumadora la cantidad de personajes y de tramas y subtramas que ocurren en La Broma Infinita. En La Broma Infinita, donde los años, es una novela futurista, pero los años no son el 2025, el 2030, los años están patrocinados por marcas. O sea, el año de de la ropa interior de Penn, por ejemplo. No creo que eso esté muy lejos de la realidad, pero bueno.
El año del chorizo.
El año del chorizo, Katy Belli.
Katy Belli, claro.
Por ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? La Broma Infinita, justamente lo que abordaba era el entretenimiento, la excitación metanfetamínica, ¿no? Las drogas, el cine, la televisión. Ahí en La Broma Infinita hay una película que justamente se llama La Broma Infinita, que te entretiene tanto que te mata. El show constante y también los deportes de alta competencia. Ahí aparece todo su pasado de tenista, genio tenista. El Rey Pálido es la contracara de todo esto. Aborda el tedio, la rutina, la burocracia, los impuestos, los exámenes de contabilidad, los datos fiscales. O sea, una materia con la que nadie se va a meter a escribir una novela de 500 páginas. Y eso que está sin terminar. Podés ojear, hay algunos... Los capítulos son muy muy diferentes, ¿no? El primer capítulo es muy breve.
Que ya me da miedo este tipo de cosas, porque te digo, me pasa lo mismo con Bolaño.
Con Bolaño, claro.
Agarro 1066, es la hora.
2666.
2666. Tengo varios amigos que le han leído, varios no, pero algunos amigos que le han leído, que son lectores, avezados lectores, y me lo recomendaron. Cada vez que agarro eso, digo, no llego nunca.
Sí, con La Broma Infinita es sumamente entendible que pase eso. Con otros libros de Foster Wallace, como Entrevistas Breves con Hombres Repulsivos, por ejemplo.
10 leyes del personal de la agencia tributaria, por ejemplo, acá un capítulo.
Eso es un capítulo, sí. Bueno, hay un capítulo, el capítulo 1 es muy breve, es una belleza, creo que son dos o tres páginas nada más. Hay capítulos que tienen más de 100 páginas. El capítulo 4, por ejemplo, es un recorte de un diario. Informa sobre un empleado de Hacienda que se pasa 4 días muerto sin que nadie se dé cuenta. Como el tipo era muy callado y estaba siempre haciendo su trabajo, una limpiadora al cuarto día se dio cuenta, el lunes, se dio cuenta que el tipo había estado ahí, y a ella lo que le llamó la atención fue que pudiera estar trabajando con tan poca luz. Y era porque nadie en realidad se dio cuenta, era lo mismo que estar muerto. En el capítulo 9, David Foster Wallace hace una cosa que te desacomoda. Tiene también mucha habilidad para hacer eso, ¿no? Para desacomodarte. Además, los cuentos de él, por ejemplo, a veces terminan cuando menos te lo esperás, o no terminan. Hay cuentos que no terminan, que los tenés que volver a leer, porque hay un cuento que se llama Mundo Adulto, que está dividido en dos partes, y la segunda parte es puro esquema. Hay cuentos que tiene que son hechos con definiciones de diccionario. Hay otros cuentos que son preguntas, son entrevistas, pero no aparecen las preguntas. Aparecen solo las respuestas. Hay cuentos que son acertijos y que son un delirio metatextual que uno a veces se tiene que hacer algún apunte para no perderse. Y todo eso no lo hace como un alarde de algo. Lo que está haciendo, eso en realidad lo está haciendo para captar tu atención y para decirte algunas cosas que a veces no está bueno que te las digan, o no está bueno descubrirse uno en esas cosas. Uno prefiere no ver eso.
Bien.
Entonces uno prefiere ver televisión.
Jaf, ¿te puedes quedar un ratito más?
No mucho rato, pero sí.
Por unos 5 minutitos
sí,
más.
Cómo no.
Ya venimos después de la tanda, vamos a hacer la pregunta para el sorteo de la tablet BQ. Jaf, redondeo mamaderístico de David Foster Wallace.
Redondeo. Estábamos pasando por arriba algunos capítulos, ¿no? Y lo que me quedaba a comentar es que en el capítulo 9 del Rey Pálido aparece el propio David Foster Wallace. Y dice, aquí el autor, quiero decir, el autor de verdad, el ser humano de carne y hueso que sostiene el lápiz, no una máscara narrativa abstracta, y empieza a contar. Se empieza a describir a sí mismo, y todo esto para decirles, todo esto es verdad. Todo en este libro es completamente verídico. Y cuenta por qué se decidió a escribir el Rey Pálido y cuáles fueron los pasos que siguió para transformar su experiencia en una novela. Porque de hecho, Foster Wallace realmente hizo eso. Realmente estudió contabilidad y se metió, no se sabe hasta dónde, en los asuntos tributarios de Estados Unidos. Estudió muchísimo contabilidad y todo lo relacionado con el tema, porque es eso, ¿no? O sea, el Rey Pálido se ambienta en un centro de procesamiento de declaraciones de la renta de la Agencia Tributaria de Estados Unidos en Peoria, Illinois. O sea, como decíamos, ¿no? Un escenario muy poco estimulante para recrear una novela. Bueno, el tipo, sin embargo, lo hizo, no lo pudo terminar, y bueno, el resultado está ahora en las librerías y uno puede ver cómo David Foster Wallace fue luchando con esa historia. Nada.
Nada, eso.
Nada más.